Muchísimas gracias. César, coméntanos, ustedes qué opinión tienen en cuanto a lo que está ocurriendo allí en Neuquén Capital, luego de este brote, de este contagio que se está dando.
Sí, en primer lugar, señalarte lo siguiente. El pase de circulación por conglomerado a circulación comunitaria era una consecuencia previsible de una orientación que tomó el gobierno provincial, que consistió en un relajamiento, un levantamiento de las actividades económicas y productivas, no con un criterio sanitario, sino con un criterio que dependió de una presión empresarial, porque ustedes no se olviden que el gobierno lanzó un plan secuencial de levantamiento de actividades que comenzó el día 6 de mayo.
Sí.
Y que continuó prácticamente al 18, un levantamiento general de las actividades económicas, insisto, no respondiendo a una situación sanitaria, porque el punto en cuestión es que la cuarentena es un método para preparar al sistema de salud, no para evitar en forma completa que existan casos, sino que es un método, un recurso para preparar el sistema de salud. Y hoy tenemos 398 casos, 12 fallecidos, un 90% de esos casos son de Neuquén Capital, y según los propios informes del gobierno, hay solo 26 camas en unidad de terapia intensiva, con una proyección a instalar otras 35, pero en el sistema de salud privado está la mayor cantidad de camas de unidad intensiva. Es decir que, si la situación no se toma medidas en cuanto al sistema de salud, el sistema público.
César, ahí te estamos llamando porque bueno, se nos estaba bajando muchísimo el audio. Bueno, vamos a decir que estábamos hablando con César Parra, referente de el Partido Obrero allí en Neuquén Capital. A ver, ¿lo retomamos?
¿Hola?
Sí, hola, te habíamos perdido, César.
Ah, perdón, disculpe. No, lo que señalaba era lo siguiente, lo que está sucediendo en Neuquén es una consecuencia previsible de una determinada orientación que ha tomado el gobierno provincial, porque ocurre lo siguiente, desde el día 6 de mayo el gobierno lanzó lo que se llamó un plan secuencial de levantamiento de actividades, lo que hizo que el 90% de las actividades económicas y productivas estaban funcionando, entonces el pase de circulación por conglomerado, como se decía, a circulación comunitaria, era una consecuencia de esto. Ahora, el punto en cuestión, me parece a mí, es que si la cuarentena ha servido para preparar al sistema de salud, que ese es el gran punto, porque en definitiva la cuarentena es un método para ganar tiempo, para estirar los plazos, para estirar el pico de contagio, para preparar este sistema. Y según el propio informe oficial, la provincia tiene 26 camas de terapia intensiva, con una proyección a instalar 35, pero el sistema público, el sistema privado es el que más camas tiene. Es decir, que existe un desfinanciamiento del sistema de salud. La provincia ha incorporado la mitad del personal que se había presupuestado, donde se había dicho que se iban a incorporar más de 50 trabajadores al sistema de salud y solamente ha incorporado 266 personal nuevo, es decir, que no se ha incorporado o no se ha fortalecido el sistema de salud. Este es el gran punto. Y por otra parte, este levantamiento de la cuarentena respondió a presiones empresariales, no a una cuestión sanitaria. Entonces usted tiene ahora una circulación comunitaria y el gobierno tiene una lógica estrictamente de regimentación que nosotros entendemos que eso no va a solucionar el problema.
Mire, César,
acá en Neuquén sí. Se ha tomado la siguiente medida, que los colectivos solamente van a poder, que van a poder circular en los colectivos solamente aquellas personas esenciales. Uh-huh. Pero si usted tiene un levantamiento de la cuarentena, la gente que trabaja en forma o de manera informal no tiene otra forma de circulación que no sea con el colectivo. Porque acá el gran punto es que la cuarentena está en cuarentena y por otra parte usted tiene el conjunto de la población o gran parte de la población que tiene condiciones precarias, no tiene trabajo, no tiene salud. Este es el punto. ¿Cómo se hace una cuarentena sin las condiciones sociales, sin trabajo, sin salario, en estas condiciones?
César, a ver, la cuarentena en Neuquén no se debería haber levantado.
Nuestra opinión es que la cuarentena debería haberse mantenido, pero como una forma para poder preparar el sistema de salud. Porque nosotros podemos estar de cuarentena en cuarentena, pero si no se toman las medidas para reforzar el sistema de salud, incorporar una mayor cantidad de testeos en el personal de salud, es algo que están denunciando los trabajadores de LADOS, que es uno de los focos que se menciona que ha sido parte de la preocupación. Los propios trabajadores están diciendo que han cumplido los protocolos, pero no tienen las herramientas necesarias de protección personal. Trabajadoras de limpieza del sector de salud denuncian que no tienen los elementos de protección personal. Entonces tiene que haber una política masiva de testeos en los sectores de trabajo que han estado expuestos durante todo este tiempo, como también está sucediendo en comercio. El plan Detectar en los barrios populares, si usted me dice que es para tomar la temperatura, bueno, no es ninguna política de testeo. Entonces, el punto es que una cuarentena tiene que ser para reforzar el sistema de salud, para tener una política de testeo en los lugares de trabajo y sobre todas las cosas, está planteado más que nunca la centralización del sistema público-privado. Porque si la cosa marcha así, el sistema público va camino a estar al colapso, no va a tener las camas suficientes.
Bien, en un minutito estamos con la síntesis informativa de Buenos Aires. Cuando entre, te vamos a pedir, César, que nos esperes un ratito, ¿sí?
Bueno, perfecto.
Otra de las consultas que te íbamos a hacer, César, ayer la legislatura neuquina aprobó y apoyó la intervención de Vicentín. ¿Cuál fue la postura del Partido Obrero?
No, la postura del Partido Obrero es la siguiente. No hay, por parte del gobierno, una intención de resolver la soberanía alimentaria. Porque tiene una incidencia mucho menor a la que se le asigna a Vicentín en la soberanía alimentaria. Nuestra postura es que tiene que haber una expropiación sin pago que no represente un salvataje a los acreedores. Ajá. Ahora el gobierno ha reculado en su proyecto. Ahora hay una intervención judicial o se ha restablecido la intervención judicial, pero en este punto el gobierno ha reculado y nuestra postura es que tiene que haber una expropiación sin pago de una empresa que tiene que estar integrado a un plan de desarrollo más general. Mire, el punto de Vicentín, el gobierno lo concibe como parte de su estrategia de la cuestión de la solución de la deuda, porque una de los puntos en la negociación de la deuda es que los bonistas están pidiendo garantías de exportación, con lo cual el gobierno colocaría este elemento de la garantía de exportación como parte de un repago de la deuda. Entonces, nuestra opinión es esa, que tiene que haber una expropiación sin pago y no una intervención que termine significando un salvataje a los acreedores, que se han fugado ese dinero, que se han fugado los préstamos y que hay muchos desfalcos.
Bien, pregunto por allí porque bueno, tengo que ver y volver a aclarar ciertas situaciones. César, por allí yo escucho hablar de el derecho a la propiedad privada. ¿Cuál es la postura, la opinión?
¿Cómo, perdón?
Que se habla, precisamente en este caso de Vicentín, del derecho de la propiedad privada.
Sí.
¿Cómo lo manejamos en este caso?
Pero mire, este sistema no no avala la propiedad privada, avala la propiedad privada de los grandes medios de producción. Uh-huh. En este país hubieron miles de ahorristas que se les confiscó sus ahorros por parte del sistema financiero. Uh-huh. Usted tiene un sistema impositivo que le confisca parte del salario, tiene un sistema impositivo que hace que un desocupado pague un impuesto como el IVA. Es decir, este sistema no defiende en sí la propiedad privada, lo que defiende la propiedad privada de los grandes medios de producción. Y Vicentín, a plazos de ingresar en concurso de acreedores, recibió un préstamo importante por parte del Banco Nación, que es el banco de la banca pública, o vinculado a la banca pública. Entonces acá una cosa es la propiedad privada y otra cosa es los negociados y los desfalcos que se hacen en común entre la propiedad privada de los grandes medios de producción y en connivencia con el Estado. Pero es falso que el gobierno, que es falso que este sistema también defienda la propiedad privada, porque sistemáticamente se le confisca el salario, sistemáticamente se confisca la jubilación, se ha eliminado la movilidad jubilatoria en este país.
Bien. César, agradecer su tiempo para con nosotros aquí en la mañana de Nacional.
Bueno, muy amable. Gracias.
Hasta pronto. Allí escuchábamos a César Parra, referente del Partido Obrero.